Bueno, quizás, aunque para mí es evidente, algunos se puedan preguntar por qué toda esta serie que tomamos como horma o seguimos más bien la huella de Cardenal Manning. Bueno, para mostrar justamente que lo visto, lo analizado, lo predicho por este cardenal inglés, Henry Manning, está ante nosotros. Tal cual, tal cual. Y esto lo he utilizado porque nos permite ver con objetividad el presente. Está dicho antes, entonces no está condicionado por el presente. Porque si analizáramos el presente desde el mismo presente, se podría creer que hay parcialidad. En cambio, esto nos da una, digamos, no podemos decir seguridad, ¿no? Porque siempre hay una subjetividad, pero nos da un criterio mayor de parcialidad. Aquí estamos viviendo en aquello que Juan Pablo II, cuando todavía no era siquiera Juan Pablo II, era creo el cardenal Wojtyła, antes el Papa, decía, y que se está mostrando en la iglesia, en confrontación con la antiiglesia. ¿Qué es? ¿Quién es la antiiglesia? ¿Cuál es? Es la que pretende ser la nueva iglesia. Y esa que pretende además, y que lo dice, ¿no? Llegar hasta las últimas consecuencias, el Concilio Vaticano II. Esta nueva iglesia, esta antiiglesia, tiene como madre el modernismo. De ahí viene todo. Que hemos comentado, ¿no? Ya del siglo XIX comienza todo esto. La nueva iglesia que persigue imponer cierta, digamos, lo que ellos, algunos de ellos, habían comenzado en el Concilio Vaticano II. Y que le dio base, sobre todo teórica y teológica, sobre todo Karl Rahner. Y también participaron como peritos, ¿no? que asistían los obispos, que fue realmente el concilio de esos peritos, ¿no? Que trastocaron todo y que eran la mayor parte de la Nouvelle Théologie, la nueva teología. Yves Congar, Chenu, Schilbeck, etc. También estaba el joven Ratzinger, que era, también hay que decirlo, era de corte más bien progresista, después cambió. Y esto lo presentaba justamente el Papa Ratzinger como los de la hermenéutica de la ruptura. ¿Qué es la hermenéutica? Es la interpretación. La interpretación que hacen del Concilio Vaticano II es que rompe con la iglesia preconciliar. Es decir, a partir del Concilio Vaticano II, según esta gente, estos que digo, Rahner, Congar, todos ellos, deben hacer una nueva iglesia, que es la antiiglesia. Y del otro lado están los de la hermenéutica de la continuidad, los que interpretan que no, que esos cambios que se proponen no tienen que romper con toda la tradición bimilenaria de la iglesia, que es una misma iglesia. Y entre ellos, ¿quién está? Ratzinger, pero sobre todo la figura más importante es, por ejemplo, von Balthasar, Hans-Urs von Balthasar. Y estas dos corrientes fundan dos revistas. La revista Communio, donde está von Balthasar, donde está Ratzinger, donde, creo no equivocarme, estaba Henri de Lubac, un grande, ese muy bueno, era un poco de la Nouvelle Théologie, pero estaba en la línea correcta. Y los otros que fundan la revista Concilium, creo que Concilium es anterior, que ahí estuvieron Hans King, el famoso, Boff estuvo. ¿De dónde viene Boff? Estaba Congar, estaba Moltmann, estaba Schilbeck, estaba Metz. Y esa disputa entre teólogos se volvió una lucha entre dos concepciones antagónicas. Es decir, el tema va mucho más allá de latín sí o latín no, no tradicionalistas o progresistas. No, no, es más profundo. Bueno, dicho sea de paso, a propósito del latín, al ser una lengua muerta, no admite cambios, porque ya está muerta, ya está fija. Todo está fijo. Entonces, por eso, utilizar el latín en liturgia tiene su importancia. Porque no hay que estar cambiando, ¿eh? Como se hace ahora, creo en otro audio lo digo, las traducciones y demás, para dar mejor interpretación. Con el tema de la mejor interpretación, a veces sí, es verdad, pero a veces también se pueden colar otras cosas. En la lengua vernácula exige esos cambios continuos, ¿eh? para hacer el texto que sea mejor interpretado, bien digo, ¿no? Entendido, comprendido, el momento. Ahora, la liturgia, hemos visto, veremos o lo vemos, que es el principal campo de batalla de todo esto, porque está el adagio ese, lex orandi, lex credendi, es decir, lo que nosotros celebramos como culto tiene que ver con nuestra fe, ahí se refleja la fe, ahí. Porque nosotros tenemos que celebrar a nuestra fe. Y al revés, lo que estamos celebrando está reflejando la fe que tenemos. Y el ejemplo, yo creo que más tremendo que está ante nuestros ojos, es nada menos que el tema de la comunión en la mano. Que no se trata si la mano es más digna que la boca. No, 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 no pasa por ahí. Ni siquiera pasa porque las manos tienen que ser manos consagradas. Es cierto eso. Es decir, así como hay vasos consagrados, todo lo que es lo sacro tiene que estar consagrado, no se puede. Incluso el presbiterio es ese espacio que tienen que estar solamente los presbíteros y los que están sirviendo al altar, y nadie más. No puede ser un vía va de gente, ¿no? Un trasiego de que no tiene nada que ver y que son... No, porque están, de cierta forma, están profanando. Lo sacro lo están haciendo profano, como si fuera un paso cualquiera. Esto dicho así, ¿no? al caminar. Pero la comunión de mano va mucho más en lo profundo, porque si la comunión de mano y de pie lleva a no creer en la presencia real y del Señor en la Eucaristía. Y me remito a que a los resultados. La mayoría de la gente no cree en la presencia real. ¿Y cómo cree en la presencia real? ¿Cómo yo a Dios lo voy a tratar así? Es un gesto vulgar, ordinario, el de tomar con la mano, como yo tomo una galletita, lo que sea, y de pie. Ahí no hay ningún reflejo de la fe. La fe se refleja en qué? En la postura de adoración, que desde siempre ha sido de rodillas, y recibiéndolo de una forma que no es vulgar. Es decir, que no es soy yo que me doy, porque la Eucaristía es un don que me viene dado. Por lo tanto, me es dado en la boca y no yo lo tomo con mis manos. Eso es, ahí está la clave de todo esto. Y ahí es donde está, se va formando sutilmente la anti-Iglesia. Y si la Iglesia de Cristo, que es la de siempre, porque la verdad es inmutable, es el único impedimento, como decíamos, a la conquista universal del misterio de iniquidad, del mal, por ser un bastión inexpugnable, porque ahí lo dijo el Señor, si las puertas del infierno no prevalecerán sobre la Iglesia, entonces la nueva Iglesia sirve, esa anti-Iglesia, por lo contrario, sirve a los fines de esa universalidad, esa globalización de ese misterio de iniquidad. Por eso ahí está el anticristo también. Ahí está, porque, ¿y por qué el gobierno mundial? ¿Por qué el único gobierno? ¿Por qué es todo eso? Porque es el remedio de la verdad y la verdad de Cristo y de la Iglesia. La unidad en Dios, la unidad en la verdad. ¿Y los otros qué tienen? La unidad en el mal y en la mentira. en el engaño, en la falsedad, en la impostura de la verdad, lo que dice el catecismo, ¿no? Número 675, la impostura de la verdad. Entonces, el ataque es a la iglesia, el ataque es a la cabeza, al vicario de Cristo, que sostiene a la iglesia verdadera de siempre, y por lo tanto, el proyecto del anticristo es necesario, definitivo, de ir a atacar ahí, a esa cabeza.
Bueno, aquí terminamos. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.